Buenos días, Murcia, cada mañana de lunes a viernes, desde las 6:30 y hasta las 12 del mediodía, en Onda Regional de Murcia.
La sintonía de esta casa de Onda Regional y en Buenos Días tenemos nuestra cita, nuestros minutos de lunes dedicados al mundo, al ámbito de la psicología. Hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de reflexiones que hace Nazaret Vives, psicóloga especializada en sexología, en torno a lo que es el sexting.
Sí, creo que se dice así, sexting. Sí, pero también queríamos aprovechar, Marta, buenos días, hablar con ella de lo que es el sexting y de una cosa que está muy relacionada, y es la desinformación que tienen los adolescentes en torno al sexo, que aunque parezca mentira y que ahora es mucho más fácil y uno entra en internet y puede ver muchísimas páginas web en las que se habla de sexo, pero quizá ese exceso de información lo que hace es que tengan menos que cuando nosotros éramos pequeños, Joaquín, que cuando nosotros éramos jóvenes. Nazaret, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿a qué llamáis exactamente sexting los expertos?
Vale, sexting llamamos al envío de las imágenes o vídeos con contenido erótico o pornográfico que se envían por dispositivos móviles. Ahora, hoy en día, se está haciendo eso cada vez más.
Un envío que en principio es voluntario, o sea, es alguien de cualquier edad, no solamente los adolescentes, aunque yo empezaba por ahí, pero de cualquier edad, que decide mandarle a su pareja o a quien quiere que sea su pareja un vídeo o una foto en el que sale, pues eso, desnudo, con alguna actitud provocativa, algo así, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que ocurre, el problema es cuando los adolescentes no entienden que esas fotografías pueden llegar a terceras manos. No es lo mismo una persona adulta que lo utiliza con responsabilidad que jóvenes que lo envían a sus parejas, pero luego cortan muy a menudo, entonces lo enviamos a los amigos para sentirnos más populares y todo ese tipo de cosas.
La cuestión es qué induce, ¿no?, a los adolescentes, o una persona mayor, pero sobre todo a los adolescentes, este tipo de prácticas, ¿no?
Induce eso.
Enviar unas fotos, ¿no?
Sí, lo hacen por ser populares, por caer bien, ¿no? A lo mejor una chica se lo envía a su pareja para sentirse y definirse sexualmente porque quiere ser popular, y los chicos también lo practican porque eso luego entre ellos es una forma de sentirse bien. El problema es que luego se ridiculiza cuando se envían a otras personas, y esa persona y sobre todo las chicas, que suelen ser imágenes de ellas, pues tienden a tener problemas de ansiedad, problemas de psicológicos.
Le pasa, me imagino que eso le pasa también a los adultos, ¿no? Si alguien se le va de las manos en ese sentido, que se lo ha enviado a su pareja, deja de ser su pareja, y hemos visto muchísimas veces incluso denuncias de personas que dicen, bueno, es que me ha puesto con un teléfono para que me llamen y cosas así, ¿no? Incluso.
Aunque luego se termine
las venganzas.
Aunque luego se termine en la casa VIP de Gran Hermano, ¿no?
Bueno, eso ya es otra cosa.
No, sí. Es menos típico,
empezó,
pero
¿no?
también.
Por ahí empezó,
es verdad, Olvido Hormigos empezó por ahí. Bueno, coméntanos.
No, que sí, que es menos típico entre adultos por la responsabilidad que solemos llevar, pero eso no quita que se nos vaya de las manos a veces. Y los celos, cuando estamos muy enfadados con nuestras parejas, somos capaces a veces de hacer este tipo de cosas. Y es una pena, la verdad. Y debemos aprender a usar este tipo de información con más cuidado y también educar a nuestro hijo en esa educación de privacidad, de entender que hoy en día los recursos tecnológicos están muy bien, pero hay que llevar también un cierto control.
Imagino que es raro que aparezca en tu consulta algún adolescente por problemas de sexología. Quizá aparecen por problemas psicológicos y al final llegas a la conclusión de que lo que tiene es algún problema de ese tipo, pero es raro, ¿no?, que aparezcan por estos temas en una consulta.
Sí, es difícil. A esa edad todavía no eres consciente de si tienes un problema o no tienes un problema sexual. Ya nos cuesta a los adultos reconocerlo. Entonces, a esa edad suele ser más vienes por un problema de ansiedad, y entonces ya cuando en un entorno de confianza, como es la consulta, entonces ya empieza a haber este tipo de problemas.
Nazaret, ¿cómo reconducimos la situación de descubrimos que un hijo o una hija está mandando determinadas fotografías sugerentes o con carácter sexual a su entorno, a sus amigos, a los compañeros de clase? ¿Qué les podemos hacer? Como padres, entiendo, uh-huh. ¿no? ¿Qué les sois comentar o recomendar?
Es difícil saberlo, porque además los jóvenes que suelen hacer esto suelen tener bastante barreras con su familia. Entonces lo mejor sería una buena comunicación, poder transmitirles que te cuenten, no todas las intimidades, pero sí cierto tipo de cosas, tener esa comunicación abierta para poder ayudarle en ese sentido. Pero es complicado saber si están practicando este cierto tipo de cosas. Pero si vemos a nuestros hijos que están con ansiedad, que tienen miedo de relacionarse, de ir al instituto o al colegio, es cuando podemos empezar a sospechar. Puede ser de muchos tipos de problemas, pero podría ser este. Entonces ahí intentar hablar con un profesional o alguien que pueda ayudar.
Puede estar muy relacionado también con el acoso escolar, ¿no? Muchas veces, el tema del sexting.
Muchísimas veces, porque a través de eso se produce el acoso escolar, ahora el ciberbullying, que es un tipo de acoso, pero a través de las redes sociales. Y entonces también ver si nuestro hijo está siempre metido con el Facebook, si está siempre con el ordenador, pues ver ese tipo de cosas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Es una cuestión que se te planteaba hace unos días también en la prensa. Dice, ¿qué hacemos cuando está el hijo descuidado, le cogemos el móvil, intentamos saber todo lo que hace, nos metemos en su WhatsApp, uh-huh. Nos hacemos un amigo supuesto en Twitter, un seguidor con un nick falso para ver, no sé.
Mi recomendación es no controlar demasiado, porque cuando controlamos a nuestros hijos creamos barreras, y si creo una barrera, al final el hijo lo que va a querer es transgredirla, entonces quizás lo realice más. Entonces se trata de retomar habilidades de comunicación y llegar a hablar con el hijo de una forma adecuada y correcta. Lo que pasa es que para eso muchas veces no sabemos y necesitamos ayuda profesional, y entonces en ese caso buscarla, porque suelen ser ya casos complicados, que se han ido de las manos, porque si tú desde pequeño tú vas poniendo tus límites a tu hijo, los vas educando en una educación de valores y además vas hablando con ellos de una forma natural de la sexualidad, acorde a su edad, pero hablando de estos temas, seguramente el niño no termine usando estos recursos.
O sea, que quizá hay que empezar diciendo, bueno, ¿y por qué tenemos problemas? ¿Por qué seguimos teniendo problemas en hablar de sexo de una manera natural y sin que nos dé corte, Nazaret? Seguimos, ¿no?, teniendo problemas.
Seguimos teniendo muchos problemas con eso, y de hecho hasta cuando vas a hacer algún taller a los institutos, todavía cuesta que acepten hacer una educación afectivo-sexual. Solo son algunos institutos los que lo retoman, los que lo recogen, y eso sería muy bueno, porque ahí trabajamos la autoestima, trabajamos aprender a decir no, a poner los límites, y sobre todo eso es lo que he dicho de la autoestima, porque cuando una chica o un chico aprende a decir lo que quiere y a expresarse, no necesita usar este tipo de cosas.
Aprenda a quererse primero, ¿no?
Aprenda a quererse, aceptarse y respetarse mucho, porque no nos respetamos. Nos dicen, respeta al otro, pero si tú a ti no te respetas, al final termina haciendo lo que el otro quiere. Y es cuando entramos en este tipo, a veces, de cedemos en lo que nos pide el otro.
Y el problema es cuando el otro es un adulto que no tiene nada que ver con tu entorno y que incluso se puede aprovechar, ¿no?
Ahí ya entramos en problemas graves. Si es un adulto, y más con niños, y los avances tecnológicos, aparte de ser buenos, pues también tienen esta parte que puede ser muy negativa si das con una persona que te chantajea por haberle mandado alguna imagen. Entonces ahí ya entramos en problemas más graves.
¿Cómo nos comportamos sexualmente? ¿Seguimos con la costumbre de nuestros padres? ¿Hemos evolucionado mucho? ¿Tenemos cantidad de información, como citabais, en los medios de comunicación? ¿Las películas se han vuelto mucho más liberales? ¿Dejamos aquellos rombos en blanco y negro los que nos vivimos? No hagas así, Marta.
Que yo también tuve rombos. Que a mí también me han dejado sin ver una peli por los rombos. Pero sí que es verdad que ahora...
Tenemos todo lo sexual mucho más al alcance de la mano que hace 20 años o que hace 30 años, ¿no?
De mi perspectiva, creo que se ha pasado, nos vamos a lo contrario. Con nosotros, o nuestros padres fueron muy autoritarios, y ahora nosotros vamos a querer tener muchas libertades. Y esas libertades llevan un riesgo, y entonces sí debemos ser libres y sentirnos libres, pero con responsabilidad. Y hacer esa sexualidad que sea de una forma saludable, que no hemos pasado de un rol a lo mejor muy pasivo ahora muy activo, que no lo disfrutamos tampoco porque no lo hemos asumido esa sexualidad. y por ejemplo muchas mujeres pasan a una sexualidad más genital, y hay personas que lo disfrutan, pero hay otras personas que necesitan todavía ese afecto que siempre ha venido acompañado. Uh-huh. Entonces hemos pasado de algo de mucho calor a algo muy frío, en mi opinión, en algunas situaciones. Uh-huh. Y entonces falta que cojamos esa autoestima y aprendamos a coger ese respeto para usar esa sexualidad de una forma que la disfrutemos.
Como lo estamos quitando como la parte afectiva, la parte de los sentimientos.
En parte, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí. Cada vez son más situaciones espontáneas, que no están mal si las disfrutamos y lo usamos porque queremos. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta, nos metemos ahí por caer bien, por hablar con los demás, por tener algo de qué hablar. Y luego realmente cuando vienen a consulta eso es un problema, no lo están disfrutando, no se están respetando a ellos mismos y están haciendo lo que los demás quieren.
Al final no hay que dejar que te imponga el ritmo la sociedad, ¿no? O sea, antes era la sociedad la que no te dejaba hacer cosas y ahora te dejan hacer cosas que a lo mejor no quieres hacer, ¿no?
Exactamente.
Tiene que ser uno el que sepa...
¿Pero eso por qué? Porque te lleva la moda, imagino, por no perder
claro,
el...
Claro, exactamente. Si antes la cosa era que...
El ritmo
que,
de tu del, gente, de, tu grupo, de tus amigos, de tu grupo. Del grupo.
Sí, se ha llevado... Y hay muchos mitos en cuanto a la sexualidad, ¿no? Y como antes... era algo, el amor era como para siempre y se veía algo muy romántico y empezamos a ver que eso no ocurre, que los padres se separan. Entonces pasamos, ahora vemos que eso no ocurre y pasamos a la actitud contraria. Yo no me quiero involucrar en una relación que lleva tanta responsabilidad, que es difícil, y nos vamos a lo fácil, pero no llegamos a disfrutar eso.
Hay gente, como decía, hay gente que sí, pero hay otros que no, y no tienen por qué forzarlo.
Todo,
¿no?,
lo que hagamos con conciencia, si yo sé lo que estoy haciendo y me apetece, uh-huh, perfecto. El problema es cuando no nos damos cuenta de dónde nos estamos metiendo, porque nosotros mismos nos mentimos, son ya mecanismos psicológicos que usamos sin darnos cuenta. Uh-huh. Es de una forma inconsciente.
Luego, ¿qué consecuencias puede traer eso, no? No sé. Hablamos a veces, no sé si forma parte de la leyenda muchas veces o engordamos las cuestiones por fruto de la leyenda o no, pero se habla, por ejemplo, de relaciones sexuales explícitas entre adolescentes de forma casual. Uh-huh. Y además, relaciones sexuales íntegras y de una forma casual, de hoy con uno con una y mañana con otro con otra.
Sí, cada vez se da eso, ¿no? El problema es que lo vemos...
Sin ningún tipo de afectividad, como estamos hablando, ni de sentimientos, sino simplemente por eso, por el tema de gregario del grupo.
Sí, eso lo vemos cada vez en chicos jóvenes, en los institutos, y entonces no tienen la madurez suficiente para saber si eso lo están haciendo, lo están disfrutando. Y pregunta a los jóvenes cuando está dando un taller y hablan de una forma muy superficial, no lo viven como realmente deberíamos de disfrutar una sexualidad sana y plena. Entonces, desde mi punto de vista, necesitan mucha educación en ese sentido y hace falta más por parte de los padres, que a veces no saben. Entonces, educarse ellos también y aprender a educar en este sentido, y también mucho los profesionales en los institutos, que es donde tenemos también bastante poder en ese sentido.
Y pero, cuando vas a un instituto a plantear si les gustaría hacer un taller de este tipo, ¿quién dice que no? ¿Los profesores o son los padres los que dicen no, prefiero que no se hable de eso en el instituto a los hijos?
Tú sueles hablar con los profesores, pero suele venir por los padres, porque ellos lo han planteado alguna vez y hay padres que no
quieren,
que no aceptan, porque todavía se piensa que hablar de la sexualidad incita más a ello. Y al contrario, hablar de una sexualidad tal y como lo hablamos o podemos trabajar los profesionales es para hacerlo de una forma sana, pero no solo como antes, que solo era poner protección en las relaciones. No, ahora lo hablamos desde la protección psicológica, más bien, desde que uno empiece a saber qué quiere y cómo realizarlo y cómo hacerlo de una forma sana, ¿no? Como tú has dicho antes, desde toda la información que tenemos en internet, que no toda es correcta y no toda es... Claro. La mejor información.
O sea, antes hacía falta una información sanitaria, ¿no? Más que otra cosa.
Sí, antes era, se orientaba todo como a la prevención. Exacto. De la salud y de los embarazos, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora es mucho más, ¿no?
Claro, ahora también enseñamos a disfrutarlo desde una parte que tú la entiendas, pero cuando uno está preparado, no se incita a nadie. De hecho, se respeta que cada uno empiece a la edad que necesite. Y muchas veces la presión del grupo te hace sentir que hay una edad para empezar, para seguir, y al revés, nosotros lo que hacemos es decir, no hay edad para una sexualidad. Cada uno la disfruta de la manera que quiere, en el momento que quiere.
Bueno, y aparte, si uno se adelanta mucho o hace algo cuando no está preparado, todavía le puede marcar, ¿no?
Sí, de hecho, los trastornos sexuales que vienen luego a consulta suele ser todo originado de las primeras veces, que luego se condiciona, ¿no? Todo lo que las primeras intervenciones que tenemos, las primeras relaciones, nos marcan, y a raíz de eso vamos teniendo problemas en la sexualidad, que son los que luego llegan más adultos y pues tienen un problema de eyaculación precoz, tienen dolor en las relaciones sexuales. Todo esto viene por una ansiedad que se causó en su momento, en las primeras relaciones, no siempre, ¿vale?, pero muchas veces, y luego se va generalizando y también se da en otro entorno y con otra edad.
Bueno, pues tenemos que dejar de tener corte y de ir a un especialista cuando hace falta para estas cosas también.
Para resolver muchas cuestiones y muchas dudas como las que hoy le hemos planteado a Nazaret Vives, psicóloga especializada en sexología, que ha estado con nosotros hoy, esta mañana, aquí en Buenos Días. Gracias por estar con nosotros, acudir a los estudios de Onda Regional. Y tenemos tiempo y oportunidades para seguir charlando del mundo de la sexología en general, el mundo de los adolescentes también en particular. Vamos a continuar, 11 y 26 minutos.
Buenos días, Caravaca. Estás en tu casa. Onda Regional de Murcia.